Joseba Ríos Garaizar es arqueólogo, prehistoriador y guía en las mañanas de Radio Euskadi de Hágase la Luz para conocer un poco más sobre los neandertales. Joseba, kaixo egunon.
Egunon.
¿Qué te parece si hablamos del simbolismo entre los neandertales?
Muy bien, porque además es un tema que está bastante de moda y es un tema que no está exento de polémica.
¿Cuál es la polémica?
Bueno, la polémica viene deriva del hecho que una de las cuestiones que nos diferenciaba tradicionalmente en los estudios sobre paleolítico y sobre evolución humana, que nos diferenciaba de los neandertales, era la cuestión de la expresión simbólica, ¿no? Y durante muchos años se ha mantenido que prácticamente los únicos que tenían expresión simbólica éramos nosotros, nuestra especie. Esto venía vinculado a otras cuestiones como el lenguaje, la capacidad de pensamiento abstracto, incluso el grado de desarrollo tecnológico y cultural, ¿no? Y es una cuestión que se ha debatido muchísimo a lo largo del tiempo y de manera progresiva se han ido dando pasos que nos han ido abriendo un poco la vista y los ojos para poder llegar a ver el mundo simbólico de los neandertales. La cuestión es que los neandertales, lo he dicho ya varias veces, pero se extinguen hace unos 40.000 años de antigüedad. Viven en un periodo de tiempo, se desarrollan sobre todo en Europa, en Asia y en Oriente, o sea, en Oriente Próximo y en Europa. Se desarrollan en torno a hace 250.000, 50.000, 40.000 años de antigüedad. Entonces estamos hablando de un tiempo muy muy antiguo. En este tiempo tan antiguo, en este periodo de tiempo, nuestra especie, a la que no le discutimos la capacidad de comportamiento simbólico, de lenguaje, etcétera, etcétera, nuestra especie tampoco tiene unas expresiones simbólicas muy desarrolladas. De hecho, el arte rupestre, o el arte mueble, que digamos es un poco la expresión máxima de ese comportamiento simbólico, porque es un comportamiento simbólico, pero además es estético, además transmite información y todas estas cuestiones, el arte rupestre no se origina hasta hace más o menos unos 45.000, 40.000 años de antigüedad. Antes hay algunos ejemplos que se atribuyen incluso a neandertales, en tres cuevas de la península ibérica se ha establecido, se ha planteado que pudiera haber representaciones artísticas pintadas en las paredes hechas por neandertales, pero es una cuestión que también está sujeta a debate.
¿Cómo habéis podido atribuir a los neandertales estos conceptos de los símbolos, de la simbología, digamos?
Bueno, en los últimos años han ido apareciendo objetos curiosos en los yacimientos arqueológicos atribuidos a neandertales. Objetos curiosos que son objetos que no tienen en principio una explicación funcional y que interpretamos, por tanto, que deben ser objetos que tienen algún tipo de significado, algún tipo, o sea, deben, al final simbólico no es más que la expresión física de una idea, ¿no? Entonces, en este caso, estos objetos se suelen interpretar como simbólicos. Son objetos sencillos, son objetos en los que vemos, por ejemplo, huesos en los que hay incisiones regulares, que no están realizadas, pues por ejemplo, cuando se extrajo la carne de ese hueso, o vemos huesos o piedras en las que de repente vemos marcas grabadas que se cruzan, que forman patrones muy sencillos. Hay una cueva, la Roche-Clotard, en Francia, que se ha determinado que hay una serie de expresiones gráficas realizadas en las paredes con los dedos, en unas paredes de caliza blanda, con bastante barro, y que no representan animales ni nada que se le parezca, son formas geométricas, digamos, es un poco como si hubiesen dejado volar sus manos sobre las paredes, ¿no?, para formar formas complejas que nosotros ahora somos incapaces de interpretar, pero interpretamos ese acto como un acto simbólico. Pero es que hay más, tenemos un ejemplo en Francia también, en el que en una cueva, en la profundidad de una cueva, a varios cientos de metros de la entrada, los neandertales estuvieron apilando estalactitas para crear una especie de círculo dentro de ese espacio, de esa gruta. Y no sabemos tampoco la función de ese espacio, pero entendemos que no obedece a ninguna función de las que normalmente calificamos como mundanas, ¿no? Que básicamente es comer, vivir, reproducirse y ya está, ¿no? Entonces entendemos que hay algún tipo de comportamiento cultural complejo detrás de esas actividades, porque exigen una cierta preparación, exigen un cierto esfuerzo y exigen un cierto gasto de material y de energías, y entendemos que hay una serie de comportamientos culturales que son de naturaleza simbólica. Pero es que tenemos más datos, tenemos más evidencias. Por ejemplo, tenemos evidencias del uso del ocre.
El uso, del color.
Sí, de colorantes. Claro, ahora mismo la discusión es para qué servían esos colorantes, porque, claro, los colorantes tienen una función puramente utilitaria, porque, bueno, sabemos que el ocre, por ejemplo, rojo o el manganeso se utilizaban en cuestiones que no tienen nada que ver con el mundo simbólico, pues, por ejemplo, como aglutinantes en los pegamentos o como elementos que podían servir también para trabajar las pieles, o puede ser por el valor antiséptico del ocre, etcétera, ¿no? Y entonces sabemos que hay funciones utilitarias que demandan ese tipo de consumos de pigmentos. Pero también hay algunos, en algunas cuevas francesas también, que se ha interpretado que pudieron haber sido utilizados para pintarse la piel. Y claro, esto nos lleva a otra cuestión, que muchas veces estos comportamientos simbólicos no fosilizan. De hecho, si ahora mismo nosotros nos analizamos a nosotros mismos cuántos comportamientos simbólicos tenemos a lo largo de un día, pues estaría bien que nos preguntásemos cuántos de ellos fosilizan y cuántos de ellos fosilizarían suficiente tiempo como para que dentro de 30.000, 40.000 años pudiésemos verlos. Entonces sabemos que hay algunos comportamientos que no fosilizan y parece que el consumo en algunos yacimientos, ya te digo, franceses sobre todo, el consumo muy elevado de ocre y de manganeso puede estar relacionado también, pues por ejemplo, con decoración corporal. Y esto sería una forma de expresión simbólica. Luego tenemos algunos otros ejemplillos. Tenemos, por ejemplo, el uso de garras de rapaces. Hay bastantes ejemplos en Europa. El más famoso es el del yacimiento de Krapina, que está en Croacia, hace unos 110.000, 125.000 años, en los que los neandertales estuvieron dedicándose a recolectar garras de rapaces, probablemente para usarlas en algún tipo de decoración personal, colgantes o lo que sea. Entonces, también sabemos que los neandertales, en ciertos momentos, estuvieron recolectando o cogiendo específicamente de aves que habían cazado ellos previamente, cogiendo plumas. Y también se interpreta que estas plumas pudieron servir también como elementos de distinción personal. El otro día comentamos también lo de las pieles de los carnívoros, ¿no? De los grandes carnívoros, que también puede tener un comportamiento simbólico detrás. Y ahora mismo, por ejemplo, esta semana se ha publicado un artículo muy interesante, un yacimiento muy cercano a nosotros, en el norte de Burgos, en Prado Vargas, en el que se ha visto que los neandertales que vivieron allí hace unos 43, 46.000 años, estuvieron recolectando en el entorno fósiles de gasterópodos, de caracolillos, pero fósiles, ¿eh? O sea, caracoles del Cretácico o del Jurásico, y los estuvieron recolectando y los llevaron al yacimiento, probablemente porque les llamó la atención. Algo muy parecido tenemos en el yacimiento de Aslor, en el que se ha encontrado un fósil de un erizo de mar del Cretácico, de un micráster, y que los neandertales lo vieron probablemente en el norte de Álava, lo localizaron allí, les llamó la atención y decidieron trasladarlo y llevarlo al yacimiento de Aslor, en Lima. Este fósil de micráster está, por ejemplo, expuesto ahora en la exposición de neandertales en el Arqueología Museo. Entonces, esta es una cuestión que también nos está mostrando un comportamiento simbólico por parte de los neandertales.
Cuando dices simbólico, ¿podríamos también decir que es espiritual? Que si se pintaban la cara, por ejemplo, con ocre, a lo mejor lo hacían como un gesto simbólico, como un creer en algo más allá de ellos.
Bueno, la Dios. Cuestión de la la cuestión de la religión y la esa sensación, o esa idea de la trascendencia, de la importancia, por ejemplo, de la muerte, es una cuestión también que está muy debatida. Los primeros enterramientos que conocemos en el registro paleantropológico mundial están atribuidos a neandertales. Y se sabe que los neandertales enterraban en ocasiones muy contadas, tenemos ejemplos muy, muy, muy escasos, pero tenemos, los neandertales enterraban en ocasiones a algunos muertos. Frecuentemente solían enterrar además individuos infantiles, niños. Y esto nos da una cierta idea de que los neandertales sí que tenían una idea de la muerte, y tal vez de la trascendencia o de la vida más allá de la muerte. ¿Esto nos está hablando de un mundo espiritual y trascendental? Pues es posible que sí. Es algo que parece bastante inherente a la naturaleza humana, ¿no? El hecho de intentar buscar y expresarse, intentar buscar respuestas a cuestiones que tienen, a preguntas que tienen difícil respuesta de manera directa, ¿no? Y que les pasarían a lo largo de su vida, pues por ejemplo el hecho de la propia muerte, ¿no? y sabemos que los neandertales tenían la capacidad simbólica. También sabemos que tenían la capacidad del lenguaje, porque se transmitían conocimientos culturales. Con lo cual, todo esto junto pues nos da, crea un caldo de cultivo en el que es posible que los neandertales tuviesen algún tipo de cultura sobre lo trascendente. Pero realmente nos resulta imposible acceder a este tipo de conocimiento. Pero, por ejemplo, es algo que nosotros no negamos a las poblaciones de nuestra especie que vivieron casi 5.000 años después de lo que, de que los neandertales desaparecieran.
Es decir, que esto es una cuestión casi de suerte, ¿no? De que alguien encuentre algo que le dé la pista sobre ello.
Sí, ha habido algunos intentos de, por ejemplo, en la cueva de Pinilla, de plantear la posibilidad de que hubiese ofrendas de cráneos agrupadas de una cierta manera. Hay una cuestión histórica pues bastante antigua en la que se planteaba, por ejemplo, que los neandertales pudieron tener una especie de veneración especial por los osos, por algunos ejemplos arqueológicos que se encontraron en el centro de Europa. Pero son cuestiones que resultan todavía, yo creo que muy difíciles de, sobre todo, de ver, de reconocer arqueológicamente y después de interpretar, ¿no? Porque digamos que tenemos que hacer saltos interpretativos demasiado grandes. O sea, no sé, a los arqueólogos nos gusta generalmente movernos un poco en terrenos más seguros, ¿no? Entonces, casi yo creo que lo único que vamos a poder plantear los arqueólogos es que los neandertales tenían capacidad simbólica. Cómo era esa capacidad simbólica o cómo se ha fosilizado esa capacidad simbólica, qué símbolos utilizaban, qué símbolos aparecen, cómo los expresaban, cómo los ejecutaban, pero después la interpretación de esos símbolos pues en un sentido o en otro, yo creo que ya se nos escapa a nuestras capacidades.
Pues Joseba Ríos Garayzar, hoy hemos aprendido una cosa más, que utilizaban el ocre, que presuntamente tenían una especie de simbología. Y probablemente, bueno, pues que a lo mejor creían en la trascendencia también del ser neandertal.
Eso es, eso es.
Es que ricasco, benetan.
Bai, zuei, urrengo arte agur.